En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Adviento es algo que se refiere a Jesucristo. Es Él el que viene. La respuesta de parte nuestra se llama la esperanza. Él viene, nosotros lo esperamos. Entonces, jugando un poco con las palabras, he querido darle ese título a este compartir, agradeciendo también a ustedes esta ocasión que me dan de vivir la fraternidad y compartir la oración aquí en este convento Enrique la Cordera. Un Adviento de esperanza, un Adviento que nos invita a reflexionar sobre algo supremamente original de la vida cristiana. Entonces, vamos a llevar la siguiente secuencia para que tengamos el mapa. Primero hablamos de la novedad de la esperanza, sobre todo situándonos en el contexto del siglo I, del despuntar del cristianismo como presencia novedosa dentro de la cultura grecorromana. Luego relacionamos la esperanza con una serie de realidades humanas, y esos son los siguientes puntos: esperanza y sufrimiento, esperanza y fortaleza, esperanza y confianza, esperanza y temporalidad, luego con la gratitud y luego con la alegría. Ese es el esquema general que queremos llevar, siempre con el deseo de que nuestra vivencia del Adviento pues esté marcada por las claves bíblicas que nos ofrece la liturgia, y que nosotros podamos también ser testigos de esperanza. Fijémonos que es una de las virtudes más difíciles de predicar. ¿Cómo se predica la esperanza? Una esperanza que no sea simplemente aguardar y que no sea simplemente resignarse, pero que tampoco sea ilusionarse y fantasear. Esa es la originalidad de la originalidad de la esperanza. Yo creo que hay un pasaje bíblico que nos ilumina extraordinariamente. En el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, los versículos del 1 al 5. Mi opinión es que esos versículos darían para un retiro espiritual, quizás de una semana, un retiro espiritual muy completo. Escuchemos la traducción que hay en la Biblia de las Américas. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es tanta la sustancia que tiene este pasaje que queda uno un poco abrumado. Ahí está la realidad de la justificación, la fe, el valor del sacrificio de Cristo, el estar a paz, o como dice el leccionario colombiano, a paz y salvo con Dios. Luego, el lugar que tienen las tribulaciones, la paciencia, el carácter probado, el don del Espíritu Santo. Diríamos que esto es como un banquete en el que no sabe uno qué escoger primero. Es extraordinariamente denso ese pasaje, y yo quisiera mucho que no solo para este día de retiro, sino para nuestro Adviento, estas palabras del apóstol Pablo nos dirigieran, nos iluminaran, porque son supremamente densas, supremamente enjundiosas. Justificados por la fe, hemos obtenido entrada a esta gracia en la que estamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, vamos a nuestro primer punto. ¿En qué consiste o por qué hablamos de la novedad de la esperanza? Sucede que se habla de tres virtudes teologales, por supuesto, la fe, la esperanza y la caridad. Pero de esas tres, la esperanza en cierto sentido es la más original para el mundo antiguo. Veamos un poco por qué. Porque tanto la fe, en la medida en que es un conjunto de creencias, como la caridad, en la medida en que indica una relación o un trato entre personas, tienen sus antecedentes en el mundo antiguo. Es decir, en el mundo antiguo había todo tipo de creencias, todo tipo de religiones, filosofías, cultos, teorías, maestros. En algunas de las comunidades que fundó o que visitó el apóstol Pablo, hay huellas de esa abundancia, casi de ese desbordamiento de credibilidad, o mejor digo, de credulidad del mundo antiguo. Ya desde esa época se presentaba un fenómeno que sigue dándose en nuestro tiempo, y es ese volverse hacia el oriente cada vez que Occidente, entendiendo por Occidente lo nacido del mundo grecorromano, cada vez que Occidente se fractura, se fatiga, desfallece, vuelve su mirada hacia el oriente. Y del oriente vienen los cultos más deístas, viene el culto de Zoroastro, vienen las religiones mesopotámicas, vienen los cultos persas, incluso pues más adelante vendrán lo que vemos también en nuestro tiempo aquí, el I Ching y el tarot y todo ese tipo de cosas. Entonces, la magia, los cultos, las filosofías, lo esotérico, no faltaba en esa época. En ese sentido, digamos que el mundo antiguo conocía la realidad de la fe, de una cierta forma de fe. Con respecto al amor, pues sabemos la distinción que hace el Papa Benedicto, que es la distinción clásica entre Eros y Agape. Por supuesto, estaba más presente la realidad del Eros, y así sigue siendo en nuestro tiempo, pero tampoco cabe decir que el Agape fuera completamente desconocido del mundo antiguo. Una de las señales o una de las características más propias del amor agápico es la misericordia, es la compasión. Y resulta que hay trazas de ese amor. Lo encontramos en religiones antiguas. De la compasión, por ejemplo, hablan extensamente los budistas. Claro, no es exactamente la misericordia que nace de la gracia como la conocemos nosotros los cristianos. Pero quiero decir, es una realidad que desde el punto de vista social resultaba menos novedosa, como que ya existía eso, ya había alguna señal de eso. Por ejemplo, en el mismo mundo grecorromano, pues tenemos esa palabra que sirvió de puente luego para expresar otras realidades cristianas, la pietas, que luego pues se tradujo en piedad y devoción para nosotros, pero en esa pietas pues hay la señal de un tipo de amor que no es eros y que sí tiene esa cercanía. No estoy diciendo que ya existieran la fe y la caridad como nosotros la conocemos, pero había trazas. En cambio, con respecto a la esperanza, la situación es mucho más dramática en ese mundo antiguo. Es un mundo que está enclavado en el presente, si lo queremos mirar así, o tal vez es un mundo mareado en una serie de ciclos que se repiten sin cesar. La cultura griega está montada sobre la idea del eterno retorno, de la cual se volvió fanático al final de sus días Nietzsche. Es el mundo cíclico, es el mundo, es el retorno. Retorno que finalmente significa que la vida humana no tiene un sentido mucho más allá de lo que cada uno pueda encontrar en su presente. Entonces, la esperanza, el mensaje de la esperanza, es un mensaje que viene a romper fundamentos, que viene a romper creencias o incluso toda una cosmovisión de esos antiguos, y viene a traer algo muy grande, es decir, que la vida tiene una dirección, que el mundo va para alguna parte, que los esfuerzos no se pierden, que en el fondo somos parte de una marcha cósmica hacia algo mayor y mejor. Ese tipo de ideas así expresadas evidentemente no estaban presentes en ese mundo. En ese sentido, la esperanza es una gran novedad, una novedad que está unida a otras dos novedades. Me encontré en alguna ocasión un escrito muy interesante sobre la novedad del cristianismo en el mundo antiguo, y de ahí pues he tomado algunas de estas ideas. Por ejemplo, decía aquel autor que más que los milagros, que para nosotros pueden ser como grandes señales de divinidad, hubo dos realidades que impactaron profundamente al mundo antiguo. Una, por supuesto, el martirio. Eso de que una persona entregue su vida muchas veces en plena juventud, eso de que una persona entregue su sangre, eso causa un impacto muy grande. Ojo, no por el simple hecho de resistir, porque el resistir, de eso pues ya hay muchos testigos, y de hecho los gladiadores, por ejemplo, que en su mayoría pues no eran cristianos, los gladiadores resistían mucho dolor y vencían su propio miedo. El tema no es simplemente la admiración por resistir el dolor, el tema es el perseverar en un camino, en un mensaje que parece completamente absurdo dentro de los parámetros del solo presente. Es decir, el mensaje de los mártires es un mensaje que revienta el esquema mental de esa época. No se trata de que una persona se deje matar, sino que se deje matar por algo. Por eso decía uno de estos autores antiguos, quizás sería San Cipriano, a los verdaderos mártires solo los hace el motivo. Mártires, veros non facit, ni si causa, es la causa. El problema es ese, ¿por qué mueren? Y eso es lo que cuestiona profundamente. Que una persona se haga matar buscando... San Agustín, gracias. Si una persona se haga matar en su lucha por buscar su propia gloria, eso se entiende. Pero que una persona se haga matar por afirmar que resucitó un judío allá en los extremos del imperio, es una cosa incomprensible. Entonces, la realidad del martirio es un grito de esperanza, no es simplemente la terquedad del que se aferra a unas convicciones, sino que es un grito de esperanza y un grito que logró romper, podríamos decir, la sordera del imperio. Y luego, el otro testimonio que impacta mucho, si el martirio se refiere a la muerte, el otro testimonio es el testimonio de la vida, que es el testimonio de las vírgenes y de los vírgenes. Es algo que causa un impacto muy grande en el imperio. Los romanos tenían sus vírgenes vestales, que era de lo más sagrado que conocía el imperio, pero en las vírgenes vestales hay que anotar dos cosas. Primero, que era una consagración temporal, podía ser larga, pero en principio era temporal. Y segundo, que lo que se admiraba ahí, entre otras cosas, era como una especie de resistencia, como el dominio de la pasión, como la temperancia sostenida a lo largo de años. En cambio, el caso de las vírgenes cristianas o de este tipo de personas que se consagran, pues es la impresión de una persona que se pierde de muchas posibilidades y de muchas alegrías y de muchos placeres, De nuevo, volviendo la pregunta sobre la causa, ¿por qué esta persona hace esto? ¿Por qué vive así? Los milagros, por hacer el contraste, los milagros no eran lo que más impactaba, porque resulta que sin ser crédulos en el sentido de lo infantil, pues el mundo antiguo conocía muchos hacedores de milagros, muchos taumaturgos, y culturas como esta de Egipto, pues continuamente tenían personajes que, un poco como serían nuestros culebreros de hoy, anunciando remedios y pociones mágicas para sanarse o para el amor o para lo que fuera. Entonces ahí no está la gran novedad. Lo que quiero decir entonces, y cerremos este primer punto, es que el cristianismo trae su gran novedad en la esperanza. Y según las palabras del Papa Benedicto, en su encíclica sobre la esperanza, ese es como un deber de la Iglesia, porque si no lo hace la Iglesia, pues no hay quien lo haga, dicho de manera breve. Es verdad que se construyó una esperanza, ya no salgámonos del mundo antiguo y refirámonos un poco a nuestro contexto. Es verdad que en el siglo XVIII y XIX se construyó una esperanza secular, una esperanza sin referencia religiosa, una esperanza basada en la racionalidad puramente. A ese proyecto se le suele llamar la modernidad. La modernidad fue como una esperanza, como un anuncio de esperanza, sin una referencia religiosa explícita y sin esperar tampoco o sin prestar del cristianismo, aparentemente. Sin embargo, la sola razón parece que se queda corta para sostener esa esperanza. Por algo, después de la modernidad se ha hablado de una posmodernidad. Resulta que la razón puede producir adelantos tecnológicos fantásticos o puede despedazar el planeta. La razón puede servir para mejorar los cultivos o puede servir para estudiar la psicología del ser humano y entender cómo manipularlo. Podemos mejorar los sistemas de educación o podemos rediseñar la sociedad a capricho de los intereses egoístas del mercado. Y luego pues están los testimonios horrendos de las dos guerras mundiales y todos esos mecanismos no necesariamente visibles o tan visibles como las guerras, que sin embargo suponen una profunda deshumanización. Sabemos que por ejemplo en la manera de extender sus tentáculos las multinacionales, pues se valen de todo tipo de recursos. Y es famosa, o sea, se ha mencionado muchas veces, yo no soy autoridad en eso, ni mucho menos, pero se ha mencionado muchas veces cómo países, y en concreto los Estados Unidos de América, han utilizado estrategias muy bien pensadas para debilitar, para fracturar gobiernos locales, para poner gobiernos títeres y aprovecharse de los recursos naturales u otro tipo de bienes. Y eso se hace con una gran inteligencia y eso se hace con una gran capacidad racional. Entonces, no es que la modernidad haya desaparecido, no es que la racionalidad humana se haya eclipsado para siempre, pero su capacidad de brindar esperanza, pues está muy puesta en entredicho. Que la sola razón humana pueda construir esperanza está muy en entredicho. Y tal vez la manera más simple de decirlo es por medio de una imagen. ¿De qué sirve una cabeza perspicaz si está gobernada por un corazón podrido? Entonces viene esa dicotomía entre cabeza y corazón, o entre racionalidad e intencionalidad, y de ahí los serios interrogantes que mucha gente tienen sobre el futuro del planeta, y quizás esto ayude a explicar por qué, en la medida en que va desapareciendo, en algunas partes por lo menos, va desapareciendo una presencia vigorosa de la fe, de una fe viva, pues también desaparece la esperanza y la gente no mira al futuro. No deja de impactarme a mí que en países de muy avanzada cultura tecnológica, la gente vive sin esperanza. Y yo creo que una cifra que impacta mucho, o me impactó mucho a mí, fue ver que en países como Alemania o la misma Irlanda donde estuve, muere más gente por suicidios que por accidentes de tráfico. Y para mí esa es como una imagen de lo que estamos hablando, de la racionalidad y la intencionalidad, o la cabeza y el corazón. Se diseñan automóviles mucho más seguros, mejor iluminación, mejores sistemas en los caminos, y esa es como la parte de la razón. Pero luego la gente no encuentra muchas veces el sabor, la alegría, el sentido. Y en ese sentirse completamente confundidos o perdidos, pues llegan incluso a tomar decisiones tan radicales como quitarse su propia vida. Esto es para decir que la novedad de la esperanza no se queda únicamente para el pasado, para lo que aquellos cristianos del primer siglo pudieron brindar al mundo greco-romano, sino que sigue siendo la tarea pendiente de la Iglesia. Y en este sentido, el Adviento es una época maravillosa para que la Iglesia se reconozca a sí misma. El Adviento como que obliga a la Iglesia a ponerse en contacto con su propio ser, y obliga a la Iglesia a ponerse en contacto con su propio quehacer, con su quehacer más específico. En Adviento la Iglesia se ve obligada a descubrir su ser peregrino, y en Adviento la Iglesia se ve obligada a descubrir su quehacer como testigo de esperanza. Bueno, hablemos un poco sobre la relación entre esperanza y sufrimiento, porque esta no es obvia. Se puede partir de una afirmación fundamental: no hay esperanza de lo imposible, tampoco hay esperanza de lo ya asegurado. Es decir, la esperanza se encuentra en una especie de término medio entre aquello que creemos firme y seguro y aquello que consideramos completamente irrealizable, completamente imposible. Esto quiere decir que ni la persona desesperada ni la persona autosuficiente conocen la esperanza. Aquel que está completamente satisfecho de sí mismo, de su presente, de sus cualidades, de sus recursos, de sus metas, y las siente completamente en sus manos y en su control, no puede tener esperanza. Para una persona así, el futuro es simplemente el despliegue de un plan cuidadosamente diseñado, y de ahí pues no hay mucho más. Pero la otra persona, la persona que está desesperada, la persona que está sin una posibilidad, sin un horizonte, pues obviamente tampoco conoce esta virtud. Entonces quiere decir que la esperanza se encuentra en un término medio que está entre lo ya asegurado y lo imposible. Es algo que es posible pero que es difícil, algo que es posible pero que es arduo. Cuando nosotros hablamos del autosuficiente, yo creo que estamos cercanos a lo que Jesús denuncia en las Bienaventuranzas, especialmente en la versión de San Lucas, cuando dice: ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Esa es la situación del autosuficiente. El autosuficiente que decimos en nuestro lenguaje, o el rico entre comillas de las Bienaventuranzas y Malaventuranzas de Lucas, son la misma persona. Es aquel que no puede ponerse en movimiento, es aquel que considera que ha llegado. Por supuesto, uno se da cuenta pronto que eso es una ilusión. Uno se da cuenta que uno no puede mantenerse en esa condición de suficiencia, porque llegará la traición o la enfermedad o llegará la muerte. Pero existe la ilusión de la autosuficiencia, existe la ilusión de ser rico. Es la misma ilusión del que tuvo una gran cosecha, según la parábola también que nos da el Señor, y dice: bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues voy a gozar la vida, es decir, ya llegué, Ya esto era lo que yo esperaba y ahora lo tengo. Ya no tengo que moverme, ya no hay trabajo para mí. Lo que quiero decir con todo esto es que una de las cosas más hermosas de la esperanza es que la esperanza es la atmósfera de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas transpiran esperanza. Las bienaventuranzas están todo el tiempo, o en cada uno de sus enunciados, están planteando dos realidades. Se ve mejor en Mateo, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, según la traducción tradicional, porque vuestro es el reino de los cielos. Cada una de esas segundas partes, porque tal cosa, está indicando un movimiento, y ese lenguaje no puede ser entendido por el que ya cree que llegó. Es decir, las bienaventuranzas son el pacto entre Cristo y los suyos. Las bienaventuranzas son un lenguaje codificado, un lenguaje como el de las parábolas. Podemos decir que las bienaventuranzas son parábolas o tienen una estructura semejante a las parábolas. Dice Jesús, cuando le preguntan por qué habla en parábolas, dice algo equivalente a que, pues, a algunos todos les queda en enigma y otros, en cambio, entienden que aquí está la puerta para el reino de los cielos. Es decir, la parábola es una manera de hablar para todos y al mismo tiempo hablar para algunos. La parábola es un lenguaje abierto que se puede pronunciar en público, pero al mismo tiempo es la clave, es el secreto que solo entienden los que están viviendo una determinada realidad. Las parábolas son lenguaje codificado, pero el código que ayuda a desencriptar, el código que nos permite revelar lo que está dicho ahí, no es un código esotérico como quieren los de la cábala o los que buscan mensajes escondidos en el texto bíblico, sino que el código que ayuda a desentrañar eso es la extraña combinación entre sufrimiento y esperanza. El que tiene al mismo tiempo una insatisfacción y una esperanza posee el código secreto para desentrañar lo que Jesús está diciendo. Para los demás, todo eso se vuelve enigma, todo eso queda sin sentido. Y esto nos ayuda a comprender mejor también lo que dice el apóstol San Pablo en el primer capítulo de su primera carta a los Corintios, primero y segundo, tal vez, cuando habla de la sabiduría escondida. La sabiduría escondida, la sabiduría encriptada, que en últimas es la sabiduría de la cruz, es como el mensaje de las parábolas, es como el mensaje de las bienaventuranzas. Se convierte en escándalo para los judíos, se convierte en necedad para los gentiles, y sin embargo es fuerza de Dios y salvación de Dios. Es decir, es un mensaje que se lanza a todos, pero que solo van a entender algunos, y esos que lo van a entender, lo van a entender porque tienen la clave adentro, porque la están viviendo. En este sentido es muy interesante comparar la elocuencia de Jesús en sus discursos, en sus mensajes a las multitudes, en su conversación con los discípulos en el cenáculo, comparar toda esa elocuencia de Jesús con el silencio dramático de Jesús frente a Pilato, frente a Herodes, frente incluso a las autoridades judías, Anás o Caifás. Es decir, Jesús no tiene un método infalible para tomar cualquier corazón y llevarlo a donde quiera. Jesús no tiene un sistema que sería necesariamente una manipulación para tomar a cualquier ser humano en cualquier circunstancia y convertirlo en un consumidor del producto llamado Evangelio. Y en este sentido, Benedicto XVI nos está dando unas lecciones muy interesantes. Cuando iba para el Reino Unido, en la entrevista que dio a los periodistas y luego en su reciente libro Luz del Mundo, vuelve sobre el mismo tema, que se ve que es un tema muy cercano a sus afectos, y es que el cristianismo no es un producto. Los que quieren traer, implantar y sacar lucro de un producto tienen que ser capaces de atraer a cualquier persona a el consumo de ese producto. Entonces, si se quiere, por ejemplo, que la gente consuma internet, entonces le mostraremos a todo el mundo, a los niños les sirve el internet, al anciano le sirve el internet, al profesor le sirve internet. Intentamos atraer a todos y convencer a todos. El cristianismo no es un producto. El cristianismo entra por una puerta estrecha. El cristianismo es un mensaje encriptado, pero no se desencripta con una gnosis, no se desencripta con un esoterismo, sino se desencripta con una clave existencial, que es la complicidad de amor entre Jesús y sus pobres, entre Jesús y sus pequeños, entre Jesús y los marginados. Esa clave existencial se escribe con lenguaje de esperanza. Es el momento de relacionar la esperanza con la fortaleza. La fortaleza, recordamos, es una de las cuatro virtudes cardinales, junto con la prudencia, la justicia y la temperancia. Y el área de intersección está en lo que ya mencionamos antes. Tanto la esperanza como la fortaleza, una virtud teológica y una virtud humana, se intersectan en lo arduo. La fortaleza se refiere precisamente a aquello que es arduo. Y luego tenemos la explicación hermosa de Santo Tomás cuando nos habla de que la fortaleza tiene esos dos actos, que son por una parte el avanzar y por otra parte el resistir, y para ambas cosas se necesita fortaleza. Y en el avanzar y en el resistir está lo arduo. Pues lo mismo hay que decir de la esperanza. La esperanza también es la que marca la avanzada de la iglesia. Es decir, no existe vanguardia de la iglesia sin esperanza. O por decirlo de otra manera, no se puede hacer misión sin esperanza. No existe evangelización sin esperanza. Literalmente, esperanza, virtud teologal. Esto significa que hay un parecido con la fortaleza, pero también hay una diferencia. La esperanza no es exactamente la misma fortaleza. La principal diferencia, indudablemente, está en que la fortaleza, en principio, se apoya sobre sí misma, se apoya sobre sus recursos. La gran imagen de la fortaleza es el soldado, el valiente guerrero que entra en el combate, se sobrepone a todo temor y se hace matar buscando la victoria. Esa es la imagen de la fortaleza, el militar, el soldado, el guerrero. La imagen de la esperanza no es exactamente esa, porque no se trata de apoyarse sobre las propias fuerzas. Es muy elocuente la expresión que utiliza San Pablo. Sé de quién me he fiado. La esperanza no surge de un fiarse de sí mismo, eso sería lo propio del autosuficiente, sino la esperanza surge de saber uno de quién se ha fiado. Y esto le da un rostro muy particular a la evangelización. Yo creo que aquí cabe recordar un detalle dentro del relato de la conversión del apóstol San Pablo. Y dentro de su ministerio. Cuando Ananías va a bautizar a Pablo, entonces le dice el Señor a Ananías: este es un instrumento escogido. Es decir, Pablo queda constituido en un lenguaje de esperanza. A través de él voy a hacer mucho, le dice Dios a Ananías, como persuadiéndolo de que acepte bautizar a Pablo. Y luego más adelante el mismo Pablo, cuando se enfrenta con las dificultades propias de la misión, en alguna ocasión tiene esa visión, en la que le dice el Señor: muchos aquí son pueblo mío. Muchos aquí son pueblo mío. Es decir, el verdadero misionero no es simplemente el que diseña ¿Cómo voy a convencer a esta gente? ¿Cómo voy a convencer a estos niños o a estos jóvenes? Si el misionero parte de una base, muchos aquí ya los escogió Jesús. Muchos aquí ya los amó Jesús. Muchos aquí Jesús ya los ha elegido. Y el trabajo del misionero es ir a buscar los que Dios ya ha elegido. A mí por lo menos este es un detalle que me fascina en aquel pasaje de San Lucas donde dice el Señor: rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pero la mies no es exactamente la siembra, la mies es lo que ya está maduro para la cosecha. Y lo mismo dice el Señor en el capítulo 4 de San Juan, al final del pasaje de la Samaritana: levantad los ojos y ved que ya están, decís que faltan tantos meses, pero levantad los ojos, ya está la cosecha. El misionero lo que tiene sobre todo son ojos y tiene corazón. Corazón que ha puesto en sintonía con el corazón de Cristo y ojos que son capaces de reconocer quiénes están maduros, quiénes son los que Jesús ya ha escogido, quiénes son los elegidos del Señor. Para mí lo más impresionante de este enfoque sobre la misión está en que el mismo Cristo se miraba así. Él no se miraba como una especie de obrero que dijera: me toca conquistar el mundo. Eso lo puede decir Alejandro Magno o Hitler o el que sea. Pero Jesús no se mira a sí mismo como diciendo: me toca conquistar el mundo. Sino Él dice: nadie viene a mí sino los que el Padre me ha dado. Es decir, Él mismo siente que el que hace la tarea, el que da el punto, así como cuando están cocinando y están batiendo algunas cosas, dicen que tiene que dar punto. El que hace que un corazón humano esté a punto de, es el Padre Celestial. Y Cristo, el misionero del Padre, lo que hace es tener los ojos atentos, los ojos despiertos, para reconocer en dónde está la cosecha, quiénes son los que ya están maduros, a quiénes ha elegido el Padre. Y por eso, cuando ha logrado la obra, también puede decir: soy un siervo inútil. Eso no lo diría el soldado, que ha tenido que sobreponerse a su temor, que ha tenido que tensar sus músculos y que ha tenido que llevar su psiquis hasta el extremo. Entonces, un misionero es un personaje supremamente paradójico, porque puede decir lo mismo que dijo San Pablo: he trabajado más, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, el misionero cristiano logra más, pero sabe que lo debe todo. Alcanza muchísimo, pero está seguro de que lo que ha alcanzado finalmente se debe a que la mies estaba madura. Entonces, ¿en qué se parecen la esperanza y la fortaleza? En que ambas se refieren a lo arduo. Pero la gran diferencia está en que la esperanza arranca de esa convicción: sé de quién me he fiado, y por consiguiente mira en los destinatarios de la misión, mira sobre todo aquellos que estén maduros. Así que la esperanza es un asunto de confianza. Sobre esto hay discusiones en los teólogos. Porque cuando se mira las dimensiones de la fe, ya desde tiempo de San Agustín, lo que uno cree y cómo lo cree y por quién lo cree y a quién le cree y ese tipo de cosas, pues parece que la confianza pertenece al acto de la fe, pero más propiamente, y así también lo dice el Papa, más propiamente la confianza es propia de la esperanza. No existe esperanza sin confianza. Si a la esperanza le sacamos el contenido de confianza, lo único que queda es la resignación. Una especie de estoicismo frío, seco, cuya última expresión es reclamar el derecho de matarse, como lo dice abiertamente Séneca, o como lo dice Cicerón, o algunos estos otros de escuela estoica, que tenían tanta admiración por el suicidio, no cualquier forma de suicidio, sino el suicidio como acto de señorío, último acto de señorío sobre la propia vida, no el suicidio de cobardía, según ellos. Entonces, si a la esperanza le quitamos la confianza, lo único que queda es resignación, lo único que queda es estoicismo, una frialdad, una sequedad y una frialdad que cuando yo ya no la aguante más, tomaré una decisión sobre mí mismo. Entonces, la esperanza vive de la confianza. Recordemos la frase de San Pablo: sé de quién me he fiado. La esperanza vive de los diálogos con Jesús. La esperanza vive del conversar con Jesús. Recordemos la etimología tan bella de conversar. Conversar es pasársela junto a alguien, compartir con alguien, diríamos nosotros. Conversar es como eso, como estar junto, como estar al lado, como caminar al lado. Entonces, de las conversaciones con Jesús, de la intimidad con Cristo, de la amistad con Jesucristo, de ese sentir de día y de noche que la frase que él dijo es verdad: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De esa certeza, de ese secreteo de amistad, de amor, de fidelidad, nace la confianza y de ahí nace la esperanza. Entonces, para seguir con el ejemplo del misionero que se enfrenta con una tarea, pues, inmensa, no es un aventurero, no es un temerario, no es un loco, sino es una persona que de sus conversaciones con Cristo, de su dulce amistad con Cristo, le ha tomado el estilo. Ve por dónde va el corazón de Jesús y aprende de Jesús a no tenerle miedo a los poderosos. Recordemos esos pasajes de estos días en la Santa Misa, donde, por ejemplo, dice Jesucristo: cuando llegue la persecución, tendréis ocasión de dar testimonio, será la ocasión de dar testimonio. Es decir, para Jesús la persecución está ya conjurada, en el sentido de que no tiene poder. Yo les voy a dar, dice, yo les voy a dar palabras y sabiduría a las que nadie va a poder resistir. Entonces, es a partir de esa intimidad, es a partir de esa confianza, como se construye una mirada, como se construye un lenguaje y un estilo misionero, que hace que no se le tenga miedo a nadie. Entonces, no se le tiene miedo al poderoso, no se le tiene miedo al bravucón. De esto dio testimonio Cristo, no solo con sus palabras, sino sobre todo con su vida, en su propia pasión. Llega, por ejemplo, Pilatos en actitud de bravucón y le dice: yo tengo la mano suya, la vida suya aquí en mi mano, ¿no? No sabes que tengo poder para condenarte y poder para salvarte. Y Jesús tiene un esquema mucho más amplio: mira, el poder tuyo te lo dieron. Y esa frase que para mí es maravillosa: por eso el que me entregó a ti tiene un pecado mayor que el que tú tienes. Pilatos está juzgando a Cristo y Cristo resulta juzgando a Pilato. Jesús no se deja asustar porque tiene ese esquema más grande, tiene esa visión más amplia, según la cual cuando todos lo han dejado solo, el Padre sigue con él. Otro modo de decir esto es que la esperanza existe como diálogo. Y esta es la diferencia entre el budismo y el cristianismo, una de las muchas diferencias, o la meditación trascendental y el cristianismo, o los métodos de superación en algunas de sus pretensiones y el cristianismo, o la programación neurolingüística y el cristianismo. En todos estos métodos, de lo que se trata es de que la persona se mete en la cabezota que sí puedo y que sí lo voy a lograr y que yo sí, pero no hay diálogo. En cambio, la esperanza, precisamente porque es confianza, la esperanza es diálogo. Y de hecho es un diálogo que trasciende el presente. La esperanza existe como diálogo que se apoya en la experiencia pasada, que se pronuncia como palabra presente, y que se lanza como proyecto e incluso como profecía. La esperanza no es la autosugestión. La esperanza no es la programación de mis recursos internos. La esperanza es el fruto espontáneo, como la flor inevitable de un diálogo de amor con Cristo. No tiene manera de interrumpirse esa cosecha. Y por consiguiente, la esperanza entra en la dimensión de la temporalidad. Yo creo que esto lo podemos mencionar de una manera breve, porque se entiende dentro de lo que hemos dicho. La esperanza solo existe en relación con una noción direccional y dialogal del tiempo. La esperanza no es un salto al vacío. Esa es mi gran diferencia con el modelo protestante, por ejemplo, de Kierkegaard, incluso del mismo Pascal, aunque él pues tiene otra... Él circunscribe su apuesta sobre Dios a algo muy específico. Pero en el caso de Kierkegaard, la fe es un salto al vacío. Es un salto que yo doy porque yo quiero, porque me parece que debo darlo. Es interesante en el caso de Kierkegaard ver cómo este hombre reemplaza con un acto de voluntad, con una resolución, con la fuerza de una resolución humana, reemplaza en últimas lo que es el hogar, la casa de la esperanza, que es la iglesia. La iglesia es la casa de la esperanza. La esperanza no existe en solitario. La esperanza existe en comunidad. Es decir, es la experiencia de la comunidad la que hace que yo pueda alimentarme de qué es lo que Dios ha hecho en otras historias, de lo que Dios ha hecho en otras vidas. Entonces, en la casa de la esperanza, que es la iglesia, yo aprendo a leer el pasado. En la casa de la esperanza, que es la iglesia, yo aprendo a sobrellevar el presente con sus imprevistos. Y en la casa de la esperanza, que es la iglesia, yo miro con razonable confianza el futuro. Sin la casa de la esperanza se muere de frío y de hambre. Y sin la casa de la esperanza se vuelve imposible la moral cristiana. A mí me parece, este es un tema que habría que desarrollarlo en otro momento, pero a mí me parece que estamos en mora, pero hace mucho tiempo, de subrayar mucho más esto. No existe la moral cristiana sin comunidad cristiana. Por ejemplo, en todas estas discusiones, yo sé que es terreno polémico, pero bueno, alguien tiene que soltar su opinión para que se le critique, se esté de acuerdo o no. En todas estas polémicas sobre moral sexual, por ejemplo, lo que siempre falta es la comunidad. Es decir, dentro de un modelo de vida afectiva, donde los únicos que me quieren son unos pocos y contados amigos que tienen sus ocupaciones, y lo único que tengo es mi esposa y un hijo, porque no se puede tener más, y vivimos en un apartamento donde no conocemos a los vecinos, en una ciudad que es agresiva y peligrosa, con unas instituciones en las que nadie cree, en esa soledad, en ese invierno, en ese frío espantoso, pues los seres humanos empiezan a buscar todo tipo de refugios. Y entonces, por ejemplo, en la intensidad o en la ebriedad de todo tipo de placeres, no solo sexuales sino otros, la gente intenta tener experiencias de calidez, experiencias de acogida. Pero ¿cómo sería de distinto el razonamiento de esa misma persona que reclama el derecho de tener sexo a todas horas? ¿Cómo sería de distinto su lenguaje si esa persona se sintiera amada a todas horas, acompañada a todas horas, si se sintiera escuchada a todas horas? Entonces es el elemento comunidad el que está faltando fundamentalmente. Faltando comunidad es lo mismo que sucede como cuando una persona no tiene otra fuente de placer o no tiene otra, ninguna otra fuente de traerle un cambio a su vida. La encerramos en una cárcel y le ponemos una botella de whisky o de lo que sea, pues termina emborrachándose porque es lo único que tiene. Entonces, es muy interesante en estas últimas palabras controversiales del Papa sobre el preservativo, cómo él hace referencia a la banalización de la sexualidad y al sexo como una droga barata. Es decir, pues no habiendo más, no nos quiten por lo menos esto. No nos quiten esto, por favor. Es de lo poco que nos queda. Claro, es que póngase usted a pensar, una pareja que no tiene amigos, que no tiene solidaridad, que vive únicamente trabajando para consumir y consumiendo para trabajar, ¿qué alegrías le queda a esa pobre pareja? Hombre, por favor, no nos quiten. No nos quiten nuestro ejercicio intenso de la sexualidad. Pero es eso, es la falta de comunidad. Habiendo comunidad, la mente cambia. Habiendo comunidad, el futuro se mira de otro modo. Es interesante, si ustedes revisan la historia de un país como Inglaterra o el Reino Unido, me refiero, cómo han salido del Reino Unido una cantidad de mensajes de muerte, desde Malthus y el darwinismo y neodarwinismo y la supervivencia del más fuerte y los mensajes catastróficos sobre el mundo. Eso no es casualidad. Que la cultura del individualismo sea una cultura de la desesperación o de la desesperanza, eso no tiene nada de extraño. Es un desenlace apenas natural. Resulta que en el mundo individualista, en el mundo del individuo, dejado a sus propias fuerzas, el futuro necesariamente pinta oscuro. Y eso se traduce en las teorías científicas. Entonces dice Malthus, los bienes crecen en progresión aritmética, la población crece en progresión geométrica. No van a alcanzar los bienes para la población. Las dos cosas son mentira. Ni los bienes crecen en progresión aritmética, ni la población crece en progresión geométrica. Y sobre todo, una mayor población también significa una mejor tecnología, como se ha demostrado muchas veces. Entonces, Malthus no es un científico. Ni el razonamiento de Malthus es correcto. El razonamiento de Malthus es más bien la descripción del corazón de Malthus, un corazón que se asusta en su individualismo y necesariamente ve el futuro en crisis. Bueno, terminemos. La experiencia de la gratuidad, que es lo propio de la esperanza, conduce al lenguaje de la gratitud. La esperanza es el aire que respiran los agradecidos. El conocimiento que da la esperanza no pertenece al conocimiento directo o teórico, sino pertenece a aquello que Santo Tomás llamaba el conocimiento por connaturalidad. La esperanza no es algo que uno deduzca como una fórmula, eso es lo que quería hacer Malthus. Encontrar la fórmula de la población y encontrar la fórmula de los recursos. La esperanza no puede ser calculada con una fórmula. La esperanza es algo que se respira, la esperanza es algo que se bebe, la esperanza es algo que se recibe como por ósmosis. Hay ambientes, hay lugares, hay comunidades que engendran esperanza. Hay comunidades, hay lugares que engendran desesperanza. Entonces, vivir agradecido, vivir en la gratuidad, es algo que solo puede existir por vía de conocimiento connatural en el lenguaje de Santo Tomás. Y finalmente, la alegría, la esperanza y la alegría. Aguardamos la alegre esperanza, nos dice San Pablo que nos está guiando en estas reflexiones. Hay que notar que la alegría que brota de la esperanza es una alegría intocable. De las cosas impresionantes que dice Jesús a los discípulos en la última cena es, yo les voy a dar una alegría que nadie se las va a poder quitar. ¿Cómo puede ser eso? Pues quiere decir que lo que uno recibe, por ejemplo, con la esperanza, es algo que es intocable, porque lo que el mundo no da tampoco lo puede quitar. Esa es la razón principal. Si el que da la alegría, si el que da la esperanza es aquel que ha vencido al mundo, no necesariamente con una descripción negativa del mundo, sino más bien una descripción negativa de las redes de complicidad y de pecado estructural que existen en el mundo. Si el que da la alegría no está sujeto a esas estructuras, entonces esas estructuras tampoco pueden quitar esa alegría. Pidamos al Señor, al término de esta reflexión, que nos regale su alegría. Alegra el alma de tu siervo, dice el Salmo. La alegría que pide el salmista no es dame algo de qué alegrarme, sino alégrame tú. Alegra el alma de tu siervo. Claro, sería un poco extraño que el salmista dijera dame algo de qué alegrarme. Pero lo que dice es eso, alégrame tú. Es como un contacto, hasta cierto punto directo, es como un contagio entre la bienaventuranza que seguirá siendo eterna mientras nosotros seguiremos siendo peregrinos. Pero es exactamente lo que decía el oficio de lectura de hoy. Canta mientras vas de camino. Nuestro canto no es todavía el cántico de Moisés y del Cordero allá en la Jerusalén celeste, pero nuestro canto ya es contagio. Nuestro canto ya es participación de esa alegría y ya es señal de una victoria que no muere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.